En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor. Vamos avanzando en nuestro retiro espiritual. Como gracias a Dios, tenemos hoy varias personas nuevas. Dediquemos unos primeros minutos a resumir lo que hemos comentado el día de ayer. Tuvimos tres predicaciones. En la primera comentábamos sobre todos los bienes que tiene hacer un retiro espiritual. Básicamente, el retiro espiritual te permite recuperar el sentido de lo que es valioso. La vida no puede ser solamente una rueda, decíamos, ¿no? Una rueda de producir, consumir y entretenerse. Esa no puede ser toda la vida. Hay algo más. Pero para descubrir qué es eso más, necesitamos encontrarnos en gratuidad, en comunión, en gozo con el Señor, descubrirlo a Él como valor central de nuestra vida, como el primero, y descubrir así también que valemos. Somos valiosos, no somos simplemente herramientas de producción, somos valiosos. Esa fue la primera enseñanza. En la segunda enseñanza nos fuimos al libro de los jueces, un libro poco citado, diría yo, poco conocido para muchos católicos. ¿Y qué decíamos de este libro? Pues ante todo aclarábamos qué es lo que se entiende por justicia en este contexto bíblico del Antiguo Testamento. Justicia es el atributo que tienen las obras de Dios, que llegan en su momento, en su medida. Recordábamos lo que significa el verbo ajustar. Cuando algo está justo, cuando algo ha sido ajustado. En cambio, a veces los muebles están desajustados. Y por eso es necesario ajustarlos. La próxima vez que tengas un mueble así un poco oblongo en tu casa, entonces le puedes decir a tu esposa o a tu hijo, le puedes decir: sabes, hijo, voy a hacerle justicia a ese mueble. Porque de eso es de lo que se trata, es decir, voy a ajustar. Voy a devolverle su propósito y su medida. Ajustar es lo que San Pablo llama justificar. Y los jueces en la Biblia son aquellos que hacen justicia. El sentido de la palabra juez en el título del libro bíblico es ese. Juez es el que hace justicia. ¿Y hacer justicia qué es? Es el que ajusta. ¿Ajusta qué? Ajusta no solamente los muebles, sino que ajusta la vida del pueblo de Dios, porque la vida se descarrila, la vida se desajusta. Nosotros nos desajustamos. Hay un nombre que tiene el desajuste en la Biblia, se llama pecado. ¿Qué es el pecado? Es un desajuste. Lo que Dios ha querido para ti, la armonía, la belleza, la bondad, la sabiduría que Dios quiere hacer resplandecer en tu vida, no aparece. ¿Por qué? Porque estamos desajustados. Los jueces son los que ajustan. Pero ahí viene una pregunta. ¿Y quiénes son ellos para recibir ese encargo? Pues ahí está el punto. El pueblo de Dios llegó a reconocer en esos hombres y también algunas mujeres, llegó a reconocer la mano de Dios está con él. Ese toque de Dios esa capacidad de liderazgo, esa inteligencia que está más allá de los planes humanos, esa fuerza que está más allá de la capacidad humana, esa gracia, hay que usar esa palabra, viene de Dios. Y es ahí donde el libro de los jueces nos ayuda a reconocer lo que significa la palabra unción. Estos son los que han sido ungidos, los que han sido tocados por Dios. Hace un momento estábamos con el canto carismático, aquello de que mi mano está llena de su bendición. Al hermano que toque, bendito sea. Y ahí nos dimos cuenta que cuando uno toca, pues inmediatamente se retira. ¿Qué es una unción? Primera definición de la palabra unción en el día de hoy. Una unción es un toque que permanece. Y de ahí la importancia del aceite, como lo vamos a comentar más extensamente en unos minutos. Si una persona toca, después se retira. Pero si la mano del que toca está ungida, si tiene ungüento, el ungüento queda. Entonces, ¿qué es la unción? La unción es un toque que queda. Un toque que permanece. Por ejemplo, se ve muy bien en la persona del sacerdote. El día de la ordenación sacerdotal, se unge en las manos del que está siendo ordenado. El obispo impone también sus manos sobre la persona que está siendo ordenada. Lo toca, pero el toque del obispo permanece. Es una unción. De manera que 20 años después, 30 años después, 50 años después, el toque del obispo permanece. ¿Qué es una unción? Una unción es un toque que permanece. Y te quiero contar algo. Tú has sido tocado así por el Señor. Qué hermoso es el rito de nuestra Iglesia Católica cuando se celebra el sacramento del bautismo. Tiene una serie de símbolos preciosos. Y por eso es muy bonito estar en un bautismo cuando se hace sin prisa, con todo el simbolismo. Por ejemplo, al principio del bautismo se traza una cruz con un aceite especial que se llama el aceite de los catecúmenos. Se traza una cruz en el pecho. Y luego del bautismo se traza una cruz en la frente, que es el lugar donde se ungían los reyes. Y esa cruz de la frente se hace con un aceite especial, no es con cualquier aceite, ese aceite se llama crisma. Y el aceite crismal es ungido, es consagrado por el obispo, solamente el obispo puede consagrar el crisma. La consagración se hace el día Jueves Santo. Hay un simbolismo bellísimo en nuestro bautismo. Eso quiere decir que si tú eres bautizado, que yo creo que es el caso de todos nosotros aquí, tú has recibido un toque de Dios. Pero no es un toque que se retira, es un toque que permanece. Bueno, esa es la historia de los jueces. La tercera charla que tuvimos fue sobre el libro de Ezequiel. Ezequiel era un hombre de familia sacerdotal, es decir, descendiente de la tribu de Leví. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento el sacerdocio no era por vocación, sino que simplemente el varón que nació en la tribu de Leví es levita, ya está. No había vocación, era hereditario. Ezequiel pertenecía a familia sacerdotal y conoció la corrupción del pueblo de Dios y conoció la corrupción espantosa de los sacerdotes de su época, que celebraban los ritos de la ley de Moisés allá en el templo, en el inmenso altar que dejó Salomón, pero después escondidas en las sacristías del templo realizaban ritos astrológicos. Es decir, su corazón en realidad no estaba con Dios. Ellos hacían como un funcionario, como un actor, hacían las cosas que tenían que hacer de los sacrificios en el templo. Pero su propia convicción y su propio corazón estaban más bien en la astrología, en la magia, en el esoterismo. Eran sacerdotes que habían dejado corromper su fe. Y de ahí Ezequiel sacó dos conclusiones. Primera, Dios no puede manifestar su gloria cuando le abrimos la puerta al pecado y lo entronizamos en nuestra vida. El pecado vela, oculta, eclipsa la gloria de Dios. Esto tenemos que aplicarlo también a nuestra vida. El Señor te ha creado con su poder, con su sabiduría, con su belleza. En ti está la belleza de Dios, en ti está la gloria de Dios, pero el pecado, ¿qué hace? Oculta, vela, tapa, eclipsa esa gloria divina. O sea que todos nosotros, esto es muy, muy bueno recordarlo y muy necesario, todos somos valiosos y todos somos bellos, todos somos bellos. Dios no hace basura, todos somos bellos, pero esa belleza de Dios, esa belleza divina, nosotros la eclipsamos, la arruinamos, la tapamos con el pecado, incluso físicamente, tú sabes que los sentimientos que uno tiene con más frecuencia van esculpiendo la cara que uno tiene. La persona que vive asustada, llega el momento en el que no está asustada, pero anda con una cara de susto.
Y asusta.
Y asusta, dice allí. La persona iracunda, la persona preocupada, la persona lasciva, la persona malpensada, la persona lujuriosa, en su mirada hay algo feo. Y la persona en ese momento tal vez no está teniendo ningún mal pensamiento, pero ya la cara se le arruinó. Se le arruinó su cara. La persona de mal genio, la persona que se acostumbra a discutir, las cosas que tú acostumbras pensar y las cosas que tú acostumbras hacer son las que van modelando tu cara. Y a medida que yo voy hablando, yo veo que la gente trata de templar la carita y ponerla bonita, como diciendo, de qué me habrá visto el Padre, espere a ver. No, yo desde aquí, con este resplandor que tengo, gracias a Dios, hay muy buen sol el día de hoy, yo con este resplandor no veo nada, lo único que veo es que todos somos pecadores. Eso es lo único que yo sé, que todos somos pecadores. Todos necesitamos conversión. Entonces Ezequiel se dio cuenta, volvemos a Ezequiel que fue la tercera charla, Ezequiel se dio cuenta que el pecado oculta la gloria de Dios y que la gloria de Dios se va. Él vio cómo la gloria de Dios se levantaba de la ciudad de Jerusalén y se iba. La cosa más bella que tiene el libro de Ezequiel es que cuando la gloria de Dios regresa, regresa a partir del jardín de los olivos. Es una cosa sorprendente. Cuando la gloria de Dios vuelve a hacer camino hacia Jerusalén, toma la ruta del huerto de Getsemaní, del huerto de los olivos. Y es sorprendente porque ese fue el lugar donde Cristo, orando, llorando y sufriendo, pedía perdón por los pecados del mundo, por nuestros pecados. A mí eso me parece impresionante, es como una especie de profecía, como que Ezequiel recibió una gracia del Espíritu que iba más allá de su propio tiempo y anunció que la gloria de Dios regresaría en ese lugar, y ciertamente por ahí regresó gracias a las lágrimas, a las oraciones, a la poderosísima intercesión de Jesucristo. Pero lo más importante aún que nos deja Ezequiel es que nos muestra cómo el problema está en el corazón humano. Y por eso la gran promesa de Dios es: les voy a dar un corazón nuevo y les voy a dar un espíritu nuevo. Esa es la gran promesa. Y por eso mencionábamos que fue donde se trabó este aparato, o mejor dicho, yo no lo supe manejar. Capítulo 37 de Ezequiel, los huesos secos, ¿te acuerdas? Cómo Dios es el único que da vida nueva. Dios es el único que abre camino donde no lo hay, porque Dios es el único creador. Dios es el que puede iniciar una historia nueva en tu vida. Esa es la gran promesa de Ezequiel. Les voy a dar un corazón nuevo. ¿Les voy a dar qué? Un espíritu nuevo. Un espíritu nuevo. Les voy a dar un espíritu nuevo. Esto es muy importante porque solamente cuando hay un corazón nuevo es posible que retorne la gloria de Dios. Solamente se revela la hermosura de lo que Dios pensó para ti cuando tú le permites al Señor que renueve con su espíritu todo tu ser. Vamos a sintetizar esas tres enseñanzas con una comparación muy sencilla. Pero es que yo creo que nos ayuda a entender el centro de este tema. Ya que estamos en el centro de nuestro retiro, es bueno que lleguemos al centro de este tema. ¿De qué vamos a hablar? Pensemos, por ejemplo, en un fantástico automóvil. Uno de esos automóviles que tienen todo, potencia, velocidad. Todo está computarizado, todo está máxima tecnología. Pero si yo tomo un automóvil de máxima tecnología y se lo doy a una persona que no sabe manejar, seguramente tendremos un desastre, tendremos un accidente, o por lo menos no iremos a donde queríamos llegar. El mejor de los carros, el mejor de los automóviles, en manos de una persona torpe o de una persona ignorante o de una persona criminal, es un peligro enorme y es un desperdicio enorme. Nadie tiene duda de eso. Bueno, ahora vamos a decir que ese automóvil que es fantástico es el ser humano, y que el piloto es lo que la Biblia llama el corazón. Tu vida, aunque te parezca increíble, tu vida es mejor que el auto fantástico. El ser humano es la maravilla de maravillas. Incluso físicamente hablando, fisiológicamente hablando, la ciencia no conoce todavía cuál es el número de conexiones que tienen las células de tu cerebro o de mi cerebro, pero se cuentan en los millones de conexiones. Cada una de esas conexiones, según la medicina, se llaman sinapsis. Tenemos trillones de sinapsis. Y en esas conexiones, que son como las calles de una ciudad, pero multiplica eso a la enésima potencia, en esas conexiones circulan muy suaves, pero absolutamente vitales, impulsos eléctricos. Y de esos impulsos eléctricos dependen nuestras sensaciones, decisiones, pensamientos. Toda nuestra vida mental de algún modo se refleja en el cerebro. No se reduce al cerebro. El cerebro no es la explicación última del ser humano. Pero lo que sí podemos decir es que la complejidad de la conducta humana y la complejidad hermosa de la creatividad humana se refleja en ese cerebro. Pues bien, la ciencia está muy lejos de desentrañar ese tipo de conexiones que tiene el tejido encefálico, el tejido cerebral. Estamos muy lejos. No conocemos, en el universo visible, no conocemos nada que sea siquiera cercanamente en su complejidad próximo al cerebro humano. Cada cerebro humano es un diseño impresionante. Pero no es solamente el tema eléctrico, es el tema bioquímico, es el tema hormonal. Es impresionante el ser humano. Y estamos hablando solo del cuerpo. O sea que cuando hablé de un carro, de un automóvil maravilloso, me quedé completamente corto. Desde el punto de vista de nuestro cuerpo y desde el punto de vista de lo que podemos llegar a ser, somos absolutamente maravillosos. Cada uno de nosotros es simplemente una maravilla, un portento. Pero ahora el problema es esa nave maravillosa, nave para navegar por la vida, esa nave, ¿qué piloto tiene? En la Biblia, el piloto se llama el corazón. Y ya ayer dábamos una explicación breve sobre qué entendemos por corazón de acuerdo con la Biblia. El corazón no es lo que a ti te pasa. El corazón es cómo reaccionas frente a lo que te pasa. El corazón es el recinto más íntimo de tu propio ser. El corazón es el lugar de tus verdades. El corazón es el lugar donde terminan todas las apariencias y donde se pronuncian tus realidades. El corazón es el lugar donde se resuelve lo más importante en la vida: hacia dónde va este coche, hacia dónde va este automóvil, hacia dónde va mi vida. Es ahí. Ese recinto más profundo es necesario recuperarlo, en primer lugar en nuestra conciencia. Es necesario tener la claridad de que eso existe. Porque solamente cuando se apela a ese recinto profundo uno empieza a ser verdadero. Por ejemplo, ¿cuál es la fe que yo tengo? Pues la fe que hay en la profundidad de mi ser, no la apariencia. Acuérdate lo que pasaba con los sacerdotes en el tiempo de Ezequiel. Ellos tenían la capacidad de actuar, eran unos actores. Y uno también puede seguir siendo un actor. Ellos eran unos actores que sabían cómo tenían que realizar una función sagrada. Y sabían entonces, aquí hay que hacer esto y después hay que matar este animal así, derramar esta sangre, recitar este salmo, quemar esa carne, no sé qué. Sabían perfectamente el libreto, pero su corazón, ¿dónde estaba? Por eso Dios se queja a través de los profetas y dice, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y también dijo, siglos atrás, a través del profeta Samuel, Dios no se queda con las apariencias. Los hombres ven las apariencias, Dios ve el corazón. Así que la palabra corazón, que por supuesto no se refiere solo al órgano ese que palpita en el pecho, la palabra corazón alude a lo que es más profundo, a lo que muchas veces las otras personas, incluso las personas que están muy cerca, no terminan de conocer. Y me estoy refiriendo incluso al caso de las personas que son casadas y llevan años conviviendo. Te puedo asegurar que todavía hay cosas del corazón de tu esposo o de tu esposa o de tus hijos que tú no conoces. Ese es parte del misterio impresionante del corazón. Y hay cosas que se descubren solo después de mucho tiempo, entre otras razones, porque hay elementos, hay dimensiones de la vida humana que solo surgen en circunstancias excepcionales. Hace poco estaba viendo un clip, un pequeño video. Es el caso de un incendio. Y ustedes saben que en el mundo en el que estamos, toda la gente carga cámaras, en nuestros celulares tenemos cámaras. Entonces sucedió un incendio, eso fue aquí en Estados Unidos. Y quedó atrapado en esa casa, quedó atrapado un hombre ya de edad. Las llamas iban avanzando y no se sabía si este hombre ya estaba muerto o si tal vez se había desmayado por esa cantidad de humo o si estaba arrinconado, asustado y esperando una muerte horrible. Era incierta la condición de este hombre. Bueno, y un vecino, bastante joven, un hombre fuerte, pero sin ninguna protección, se mete a través de la casa en llamas a sacar al que estaba adentro. Finalmente tuvo algunas pequeñas lesiones, se alcanzó a quemar algo. A veces decimos chamuscar, pero no fue grave. Pero el hecho de ver a una persona que se mete en una casa que se está incendiando, ese es un acto heroico que yo no estoy seguro. Yo no estoy seguro de que yo lo hubiera hecho. Quizás uno mismo no llega a conocer su propio corazón. ¿Cómo sería yo en esas circunstancias? Sé que está a punto de quemarse vivo allá mi vecino, que yo conozco de toda la vida. Sé que se va a quemar allá vivo. ¿Qué hago? ¿Lo dejo morir? No alcanzan a llegar, no han llegado todavía los bomberos. Cada segundo cuenta. ¿Qué hago? O intento entrar, y si intento entrar y nos morimos los dos, ¿aquí qué hago? En circunstancias excepcionales, el corazón aparece. Hay más heroísmo en esta tierra del que nosotros creemos. Hay más bondad en esta tierra de la que a veces parece. Hay más belleza de la que a veces juzgamos. Pero también hay sorpresas negativas. Todos conocemos la famosa historia de ese barco, el Titanic. Y sabemos que en esas circunstancias donde de nuevo estamos frente a la vida y la muerte, hubo personas que tomaron decisiones extremas porque las circunstancias eran extremas. Por ejemplo, siendo insuficiente el número de botes salvavidas y no sabiéndose exactamente qué se podía hacer, determinaron que los botes salvavidas serían para las mujeres y los niños. Y hay varios casos de hombres que se disfrazaron de mujeres para subirse a los botes salvavidas. Quizás uno en esas circunstancias tomaría esa acción. Es muy difícil saberlo. Yo creo que uno no debe hablar con demasiada seguridad de lo que uno haría o no haría. Porque uno dice, no, yo jamás haría eso. Y después termina poniéndose yo no sé qué ropa. Uno dice que no. Uno dice que no. ¿Qué determina? ¿Qué determina esa clase de decisiones? Es algo que está muy profundo, que está muy dentro de uno. Ustedes conocen el caso también de una señora que vio con horror cómo un automóvil había atropellado al hijo. El hijo había quedado debajo del automóvil y esta señora, sin pensarlo, levantó el auto. De un lado levantó el auto. Quedó con daños permanentes en su columna vertebral para el resto de su vida. Por supuesto, se daña la columna vertebral con ese sobrepeso. Pero el hecho de que una mujer pueda levantar un auto es algo que dejó bastante impresionado al esposo. Eso quiere decir que lo más profundo de nosotros mismos a veces nosotros no lo conocemos. Lo que nosotros somos, lo que nosotros seríamos bajo presión, lo que nosotros seríamos en circunstancias difíciles, no lo conocemos. Muchas veces son los desafíos externos los que nos obligan a sacar los recursos internos. Y a partir de esos descubrimientos llegamos a saber algo de nuestro propio corazón. Todo esto indica que el corazón humano es algo que está muy, muy profundo. Y esa es la importancia del aceite. Sobre todo cuando hacemos el contraste con el agua. Ustedes saben que la piel humana tiene una ligera capa de distintas sustancias de tipo óleo, de tipo aceitoso. Todos tenemos algún grado de lubricación y de flexibilidad en la epidermis gracias a glándulas sebáceas y oleaginosas que mantienen una cierta tersura. Una persona que no tuviera eso, pues se le cuartea la piel, se le reseca la piel. Algunos de los que estamos aquí presentes tenemos, por ejemplo, en el caso mío por herencia, tenemos tendencia a eso. Hay partes de la piel que se resecan extraordinariamente y tiene uno que estarse echando crema o alguna cosa porque la piel se le reseca. Entonces el agua corre, porque el agua pues es incompatible con el aceite, como sabemos. El agua limpia pero se va. En cambio el aceite es compatible con la epidermis. Y por eso las pomadas, sobre todo las llamadas pomadas calientes, los ungüentos analgésicos para quitar el dolor, siempre tienen una cierta textura aceitosa, porque se trata de que penetre. Ese es el sentido del aceite. El aceite es el que permite que entre. ¿Y qué es lo que se quiere indicar entonces con la unción? Lo que se quiere indicar es que la acción de Dios que viene de fuera quiere penetrar, quiere llegar hasta lo más profundo de nosotros. Por eso los reyes no eran simplemente lavados. No se les pedía únicamente que se lavaran. En el libro Levítico, cuando se describen algunas ceremonias de los sacerdotes, se dice, por ejemplo, que tienen que lavarse. No es únicamente para que no huelan feo. No es un acto de higiene. Es una manera de expresar ritualmente que toda suciedad debe irse de ellos. Tienen que estar puros para ciertas celebraciones muy solemnes. Pero los reyes eran ungidos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Dios quiere llegar a lo profundo del corazón de ese rey. Que Dios quiere habitar en ese rey. Que Dios quiere estar ahí. Que Dios quiere llegar hasta el corazón. Yo creo que en este punto es interesante comentar un poco las dificultades para llegar al corazón, para que entendamos cuál es el poder de la unción de Dios. ¿Por qué es tan difícil llegar al corazón de otra persona? Porque resulta que el corazón, como hemos explicado, es el lugar de la valoración, es decir, es el lugar donde yo realizo mis juicios de valor, donde yo formo mis opiniones, es el lugar donde yo llego a mis convicciones y por lo tanto es el lugar donde también tomo mis decisiones. Eso quiere decir que la persona que llega a mi corazón cambiará mi manera de pensar y la persona que llega a mi corazón cambiará mi manera de decidir. O sea, de algún modo esa persona va a tener poder sobre mí. Y por eso protegemos el corazón con distintos muros, muchas veces llamémoslos saludables, de escepticismo, de desconfianza, de prevención. Esos distintos muros y aduanas que le ponemos al corazón son una manera de proteger nuestra propia vida, el rumbo de nuestra existencia. Si el corazón es el piloto de ese automóvil, yo no dejo que cualquiera se siente a manejar mi carro, ¿no? Yo no permito eso. Todos los puestos del carro son importantes, pero sobre todo el del piloto, yo no voy a permitir que cualquiera se siente donde está el piloto. Por eso nosotros explicablemente protegemos nuestro corazón y ponemos muchas barreras. Esas barreras son de distinta clase, barreras de indiferencia, barreras de escepticismo, barreras de burla, barreras de prejuicio, barreras de racionalismo. Tenemos una cantidad, una gran cantidad de barreras para proteger nuestro corazón, y ese corazón que ya de por sí es tan difícil de conocer y que está tan profundo en la vida, queda así sepultado debajo de muchos, muchos pasadizos, donde hay muchas aduanas y donde hay muchos piquetes de guardianes protegiendo los tesoros que están ahí. Porque en el momento en el que yo permita que una persona se me entre al corazón, esa persona va a influir en mi vida. Y sin embargo, un corazón totalmente aislado es un corazón totalmente triste. Un corazón totalmente aislado es completamente libre en el sentido de que decide él solo, pero es completamente prisionero porque no tiene a nadie. Entonces, esta es la gran paradoja de la vida humana. La gran paradoja es que para conservar mi libertad tengo que aislarme, pero cuanto más me aíslo, más prisionero soy de las barreras que yo mismo pongo. ¿Te das cuenta el carácter paradójico que esto tiene? Para protegerme tengo que poner una distancia, pero cuanto más distancia pongo del mundo, de la sociedad, de las opiniones y de los gustos de otros, más solo me quedo. Es algo que está sucediendo en nuestra época, es algo que vemos que sucede en nuestra época. En nuestra época hay un tremendo individualismo, marcadísimo, marcadísimo. Por algo todos esos productos de Apple empiezan con I, que es, por supuesto, la palabra para decir yo, ¿no? iPhone, iPod, iTunes, I, me. Estamos en la época del individualismo. Yo tengo mis ideas, yo tengo mis principios, yo. Pero resulta que cuanto más nos encerramos en nuestro propio yo, más distantes quedamos de recibir auxilio cuando lo necesitamos. Pensemos en una persona que tiene miles de millones de dólares y para protegerse entonces construye todo un búnker. Y como no quiere que nadie se meta con sus decisiones ni con su dinero, entonces construye una muralla y luego un búnker y luego una aduana y luego una reja y luego se rodea de escoltas y luego muros de concreto, y en el centro de todo eso le da una fiebre. Entonces ahora necesito ayuda. Pero yo, que me he aislado para ser libre, me he distanciado de los que pueden ayudarme. Esta es la gran paradoja del corazón. Ese es el título que tiene este tema. La gran paradoja del corazón es esa. Que al mismo tiempo quiero aislarme para ser libre, pero quiero compañía para ser feliz. ¿De qué modo suelen solucionar los seres humanos esto? Yo voy a comentar algunas de las soluciones más comunes, porque probablemente nos vamos a reconocer en ellas. Una solución, yo la llamo la solución masculina típica, es esta. Yo me voy a conseguir una buena esposa, en la que se pueda confiar, que sea bonita, una persona agradable para estar con ella. Y entonces, con esa esposa vamos a tener unos hijos y queda arreglado el problema. ¿Por qué? Porque mi casa, como dicen los ingleses, mi casa es mi castillo. Es decir, fuera de estas cuatro paredes, fuera de mi castillo, el mundo es inhóspito, es enemigo, es peligroso, es sucio. Pero yo confío en mi esposa, yo confío en mis hijos. Fíjate que es una manera de tener al mismo tiempo seguridad y felicidad. Estoy lo suficientemente distante del mundo, que es inhóspito, que es cruel, que es despiadado. En ese sentido me siento seguro y puedo tomar mis decisiones con libertad. Pero estoy feliz porque tengo la gente que me quiere. La gente que me quiere es mi esposa, mis hijos. Arreglado el problema. Ese es un modo de solucionar las cosas. Es un modo bastante común. A lo largo de los años lo he encontrado, y un poco de eso hubo también en mi propia familia. Mi papá, que todavía vive, bendito sea Dios, y yo diría en bastante buena salud, él organizó su vida de esa manera. Es decir, que la familia esté llena de amor y fuera de la familia no le creas a nadie. Bueno, sí, es más o menos una solución. Intenta combinar las dos cosas, ¿no? Es decir, por un lado, estamos protegidos, no le creemos a nadie, el mundo es peligroso, el mundo es inseguro, el mundo está lleno de traición. Y por otro lado, tenemos amor. Ah, muy bien. Pregunta, ¿y qué hacemos con los hijos? Esos hijos también van a querer hacer su mundo. Entonces, ¿qué va a pasar con los hijos? Fíjate que desde el momento en el que un padre de familia dice, el mundo, me disculpan la expresión fuerte que voy a usar, el mundo es una porquería. No le creas a nadie porque el mundo es una porquería, pero aquí tienes amor. Ah, muy bien. O sea que no me caso, pues. O sea que no salgo aquí. Fíjate que para la persona, para ese hombre, la solución es perfecta, pero es una solución egoísta. ¿Por qué? ¿Por qué es perfecta? Porque él, como ser humano, tiene lo que quería. Se siente seguro, toma sus decisiones con libertad y se siente amado. Pero es injusto, porque si todo el mundo es, y repito la expresión malsonante, es una porquería, entonces el novio que se acerque a mi hija es parte de la porquería. La mujer que se quiera acercar a mi hijo, ¡ojo, que no es cualquiera, es mi hijo! ¡Cuidado con eso! El que se quiera acercar a mi hijo proviene de la porquería. Y eso es un poco complicado así. Así es muy difícil de manejar. ¿Qué podemos hacer entonces? Esa solución es parcialmente buena, pero es muy problemática porque luego los hijos, ¿cómo van a crecer? Luego los hijos, ¿cómo van a aprender a relacionarse? Además hay otro problema. Esa manera de ver la familia en sí misma es una manera egoísta. Ese es un modo egoísta. ¿Por qué? Porque lo que se está diciendo es que la familia vive para sí misma. Oye, y los que no tengan la alegría de tener esa familia unida y feliz, ¿qué? Estamos hablando de los viudos, los separados, las madres solteras. Estamos hablando de los que son muy pobres, de los que son desplazados por la violencia. Estamos hablando de los que se han quedado enfermos y solos. Estamos hablando de los que son muy ancianos. Estamos hablando también de las personas que tienen confusión en su orientación sexual o están buscando otro tipo de pareja. ¿Qué pasa con toda esa población? ¿Simplemente pongo una X roja y digo, esa gente no existe? Eso ya no es cristiano. Entonces, esa idea de que nosotros somos la familia feliz, nosotros la familia feliz, y afuera el mundo corrupto, no funciona. Porque entonces, ¿cómo van a aprender a relacionarse los hijos? ¿Cómo van a encontrar ellos su camino en la vida? ¿Y cómo va a encontrar la familia su camino para servir? Porque la familia no puede vivir solo para sí misma. Así que esa solución no es completa. Hay otras personas que toman la solución del rinoceronte. Se dice que el rinoceronte tiene una piel supremamente gruesa y supremamente dura. La solución del rinoceronte es ponerse una armadura. La solución del rinoceronte es decir, sí, es cruel, la vida es cruel, uno no puede creer en nadie, pero yo soy guerrero. Yo soy guerrero y yo aguanto y he aprendido a que todo me resbala. Ese gesto lo utilizan en mi país, me resbala. Como quien dice, estoy dispuesto a afrontar lo que sea. Que le caigo mal, problema de él. Que no le gustó, problema de ella. Ya está. Yo para aguantar malas caras soy bueno, como no se imaginan. O sea, ponerse cara dura, hacerse un trasplante de piel de rinoceronte y seguir por la vida, y en el momento en el que tenga que atacar a alguien, hago lo del rinoceronte, cabeza abajo y duro, y que se la, que contra mí se verá. Esa solución tampoco funciona, porque en el fondo es una solución suicida. ¿Qué pasa cuando llega la depresión? ¿Qué pasa cuando llega la debilidad? ¿Qué pasa cuando llega la soledad amarga a la persona con piel de rinoceronte? ¿Qué hace esa persona? La única solución que ofrece el mundo es suicídate. La única solución es la eutanasia. La única solución es acelera el final de tu vida. Esa es la única solución que plantea la piel de rinoceronte. Entonces, ¿qué puede hacer uno? ¿Cómo se puede al mismo tiempo proteger el corazón y abrir el corazón? Este es un drama que sufren muchas personas, especialmente los jóvenes lo sufren. Otra supuesta solución, y es la última que voy a mencionar, otra supuesta solución es la que yo llamo solución posmoderna. La primera solución, todas son soluciones falsas, ¿no? La primera solución falsa es la del castillo. Yo tengo mi esposa que me ama, tengo mis hijos que son mi adoración, yo estoy feliz, estoy contento, todo va bien, estoy bien. Sí, pero eso es egoísta como familia y eso deja en problemas a los hijos. Nota de la redacción. Aunque mi papá, que fue el que ya mencioné, tenía muy claramente esta mentalidad, él fue cambiando. Y él en este momento es una persona muy diferente. Pero digamos, cuando nosotros éramos niños, el lenguaje que él utilizaba era ese. Entonces, la falsa solución número uno se llama castillo. La falsa solución número dos se llama rinoceronte. A mí todo me resbala, yo voy por la vida, yo soy guerrero, yo aguanto malas caras. Yo, si esto es una pelea de larga duración, se encontraron con el que era. Hay gente así. La tercera falsa solución es la solución posmoderna. Disfruta mientras puedas. Es la solución que suelen adoptar muchos jóvenes. Disfruta mientras puedas. Ahí es donde viene la famosa expresión española. De momento estamos bien. Entonces, ahí aparece Paco con Pepa. Y Paco y Pepa son novios, de esos novios que conviven y que tienen sexo y que la pasan bien y que van a paseo y que hacen no sé qué. Y el noviazgo duró 10 meses. Y a los 10 meses se acabó y fue bueno mientras duró, y Paco toma su camino y Pepa sí toma su camino. Y durante 1 o 2 meses hay un poco de duelo, un poco de nostalgia, pero ya luego Paco encontrará a Lucía y Pepa encontrará a Roberto, y luego Roberto encuentra a Adriana, y luego Lucía encuentra a Carlos, y así sigue cada uno, y aparense y disfruten. O como dice el Quijote, a refocilar. Es decir, pasarla bien, disfrutar el momento, estoy con mis amigos, por ahora estoy bien, mañana no sé, y no me importa. Es decir, ¿qué puede pasar mañana? No sé. Quizás salgo de esta puerta y cae un rayo y ya se acabó todo, ya. La solución posmoderna es cínica, por supuesto, y la solución posmoderna es especialmente cínica con la mujer. Porque resulta que la mujer, primero que el hombre, y más intensamente que el hombre, encuentra sus alegrías más profundas en el largo plazo. Por más operaciones que se haga una mujer, sabe que en el centro de su cuerpo hay un santuario de vida. Y ese vientre no es solamente un problema. Y el ritmo mensual que le recuerda que ella es capaz de ser mamá, no es solamente una desgracia o un problema, como a veces nos quieren hacer creer los del mercado de los anticonceptivos. No, el vientre Y eso lo sabe toda mujer. Su vientre no es simplemente una desgracia, un problema. Ese vientre es el comienzo de historias. Y esas historias tienen un problema. Y ese es un problema. Y es que una historia que empieza en un vientre solo es feliz si dura el resto de la vida. Una vez que una historia ha empezado en el vientre de una mujer, en el momento en el que tú la interrumpas, sea antes de nacer o sea después de nacer, deja una huella, deja una herida, deja un vacío durísimo, durísimo, durísimo. Entonces la solución cínica, la solución posmoderna, lo que no te dice es que en el fondo se trata de esterilizar a las mujeres. Y por eso no es casualidad que los países que entran en la solución posmoderna y cínica son países con tasa de natalidad de 1.1, es decir, no hay ni siquiera posibilidad de reponer la población. Y así está Europa. Con singular gravedad, Italia, España y Francia, con singular gravedad. Y lo de Francia sería mucho más grave si quitáramos la población musulmana. Es la población musulmana la que mantiene el promedio de nacimientos en Francia ligeramente más alto o menos bajo de lo que parece. Entonces la solución posmoderna en el fondo lo que hace es triturar el deseo materno, triturar, despedazar la posibilidad de maternidad en la mujer y convertirla simplemente en una adoradora de los placeres típicamente masculinos. Es decir, que la mujer disfruta del sexo como el hombre disfruta del sexo. El hombre no queda embarazado, entonces vamos a hacer que la mujer tampoco quede embarazada. ¿Está mal eso? Yo no estoy diciendo que eso en particular esté mal, ni estoy diciendo que todo acto sexual tenga que ser fecundo. Lo que estoy diciendo es que esa mentalidad posmoderna está produciendo que la mujer triture su deseo de maternidad. Entonces la supuesta felicidad que ahí se ofrece es una felicidad en la esterilidad. Y la felicidad en la esterilidad es sumamente amarga, y ya hay muchas mujeres que se están rebelando contra ese tipo de felicidad. Cuando digo que no todo acto sexual tiene que ser fecundo, quiero decir, no va a suceder así de acuerdo con la naturaleza. Sabemos que no todo acto sexual va a ser fecundo según la naturaleza. No estoy de ninguna manera apoyando lo que se propone con los métodos artificiales de anticoncepción. De ninguna manera lo apoyo, pero ese es otro tema que hemos tratado en otras ocasiones. Entonces, fíjate que esas son soluciones falsas. La solución del castillo, eso de que yo me encierro en mi familia y en mi familia somos felices y el resto del mundo es una porquería, no funciona. Eso de que yo me pongo una armadura y voy a luchar por el mundo y nada me afecta y yo y todo me resbala, nada me va a afectar, eso tampoco funciona. Disfrutar el momento, pasarla bien, conseguirte un amigo, hombre, consíguete una novia, consíguete un novio, disfruta las vacaciones, lo que sucede en Las Vegas se queda en Las Vegas. No, no funciona. No funciona, ¿por qué? Porque tanto el hombre como la mujer, pero lo siente primero la mujer, necesitan una felicidad que no sea de instante. Y yo tengo la alegría de conocer muchas mamás felices, muchas. ¿Y la alegría de una mamá cuál es? La alegría de una mamá no es la alegría de ¡ay, el día que lo concebí! No. Es todo el camino, es todo el recorrido, es verlo crecer, es verla crecer. La alegría de la mamá no es simplemente quedé embarazada, no. La alegría de la mamá es el camino. Y ese camino no es un instante. Entonces la mentira posmoderna, en el fondo lo que trae es veneno para la fecundidad femenina. La mentira posmoderna lo que quiere es triturar la posibilidad de fecundidad en la mujer. Esa no puede ser solución. Y entonces, el corazón humano tiene que ser protegido. Necesariamente. Tenemos que proteger el corazón. No se puede abrir el corazón así simplemente y que cualquiera llegue y cambie mis convicciones y cualquiera llegue y cambie mis decisiones. Acuérdate que las dos palabras claves En el corazón son convicciones y decisiones. Yo no puedo dejar que cualquiera me cambie mis convicciones y cualquiera me cambie mis decisiones. Yo no puedo permitir eso. O sea que el corazón sí hay que protegerlo. Pero el corazón también hay que abrirlo. ¿Y hay que saber abrirlo a quién? Y hay que saber entregarlo. Bueno, esa es la obra de la unción. El Espíritu sabe cómo llegar a tu corazón, cómo proteger tu corazón, cómo abrir tu corazón y cómo enseñarte a dar el corazón. Y eso nos lo enseñó el Espíritu Santo, no de cualquier manera, sino en uno que se llama el ungido, el untado, el Cristo, el Mesías. Cristo, Cristo. Podemos decir que Cristo es el tablero tridimensional, el tablero multidimensional donde se revela cómo obra el Espíritu y el corazón de Jesús. Bendito sea el corazón de Jesús, que además nos recibe en esta capilla. Ustedes saben que esta capilla está dedicada al corazón de Jesús. El corazón de Jesús es la expresión de esa obra del Espíritu. Solo el Espíritu sabe cómo llegar a tu corazón sin profanarlo, sin lastimarlo. Solo el Espíritu sabe cómo sanar, cómo abrir, cómo fecundar, cómo santificar y cómo dirigir ese corazón para que sepa entregarse. Y la obra maestra del Espíritu Santo se llama el Sagrado Corazón de Jesús. Esa frase le puede servir. Para los que están tomando apuntes, que es más o menos un 43%, esa frase le puede servir. Mira, la obra maestra del Espíritu Santo es el Sagrado Corazón de Jesús. En el corazón de Cristo vemos qué es lo que hace el Espíritu, cómo llega el Espíritu y abre ese corazón, cómo lo bendice, cómo lo limpia, cómo lo sana, cómo lo unge, cómo lo santifica y cómo hace posible la entrega. El modelo Castillo, el modelo Rinoceronte, ¿cuál era el otro? El modelo, me encantan esos alumnos, así sí, estos discípulos, así sí es, hombre, así sí es la cosa. El modelo Castillo, el modelo Rinoceronte y el modelo posmoderno son engaños que finalmente nos dejan atrapados en la amargura y en la soledad, que finalmente nos dejan encerrados en nuestro egoísmo y en nuestra esterilidad. Y te advierto una cosa, detrás de estos engaños está el que es mentiroso desde el principio, está el demonio. Y tú sabes que el demonio en primer lugar va a atacar a la mujer. De manera que estas tres mentiras, el castillo, el rinoceronte y el modelo posmoderno, en primer lugar son misiles contra la mujer. En nuestra siguiente predicación, para la cual espero que se sientan muy motivados después de lo que se ha dicho, en nuestra siguiente predicación vamos a hablar de la unción del Espíritu en Jesús. Él es el ungido. Y cómo en Jesucristo el Espíritu hace maravillas. Y en nuestra última charla, con la bondad de Dios, vamos a comentar cuáles son las maravillas que el Espíritu, la unción de Cristo, va a hacer en nosotros. Porque la gran noticia en este retiro es esa, que la misma unción que recibió Jesús es la unción que tú y yo hemos recibido. Dios no tiene dos Espíritus Santos. El mismo Espíritu Santo que ungió a Jesús es el Espíritu que quiere ungirte a ti, es el Espíritu que quiere ungirme a mí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.